All right. Vamos a comenzar, hermanas, y vamos a tener un buen tiempo en español. Me da mucho gusto que estén aquí. Les agradezco mucho que estén con nosotras. Y espero que esta lección les sirva. Miren, yo no las voy a hacer llorar. Yo no tengo una historia de esa magnitud. Ese que se te pone el cuerpo chinito y que lloras con ellas y por ellas, ¿verdad? Yo no tengo eso. Y se los digo con mucho respeto hacia las hermanas que tienen una historia y un pasado de esa magnitud, porque podemos aprender que cómo Dios restaura y cómo Dios te vuelve a pegar como a Humpty Dumpty, ¿no? Pero yo fui muy afortunada de haber nacido en un hogar cristiano con una madre, que aquí está mi mamá, que ella luchó por nuestra vida espiritual, y mi mamá no jugaba. Mi mamá no jugaba y mi mamá no se dejó. Durante la adolescencia, todos tenemos nuestras batallas, y mi mamá peleó por nosotros como toda una guerrera, y ella no dejó que el diablo se llevara a sus hijas. Y lo hizo por todas nosotras, me acuerdo mucho. Mi hermana, la más chica, no está aquí, solo les voy a contar esa historia. Llegó un día a la casa con highlights, con rayitos, porque se andaban usando allá en los 90s o en el 2000. Y llegó muy contenta porque con su dinero de su trabajo se fue y se hizo su pelo y se puso los highlights y llegó ahí media rubia y media... Y mi mamá la miró, se enojó tanto. Después de que la regañó, la sentó, en el baño y le pintó el pelo negro otra vez. Dice mi mamá, dice, tú no tienes, highlight. Así que le pintó el pelo otra vez de negro y se lo lavó. Y mi hermana ahí llore y llore y llore con el pelo negro de nuevo. Y dijo, tú no sales de esta casa con ese pelo así. Y dijo, no me importa que te lo tenga que volver a pintar, va a tardar mucho tiempo. Le puso otra vez el pelo negro y ya. Sus highlights le duraron como 30 segundos, ¿no? Sí, lo que manejó del salón a la casa. Y eso fue como una lección para todas de que mi mamá no estaba jugando. Y, quizás gente no esté de acuerdo, ¿verdad? Que, se lo pintó y se lo volvió a pintar. Mi mamá dice, ella no va a salir de esta casa con ese cabello por su testimonio. Mi mamá tratando de cubrir su testimonio, de protegerla a ella y de que ella no se sintiera cómoda después. Porque al momento de estar y que iba a empezar a gustarle y a sentirse, iba a desarrollar algo en ella. Y mi mamá dijo, Y le quitó y le arrancó esa idea de la cabeza y del corazón. Así que esa era mi vida con mi mamá. Mi mamá no jugaba, ¿no? Entonces, al momento de estar estudiando y pidiéndole al Señor, digo, Señor, yo he venido a esta conferencia ya bastantes veces y yo sabía que este es de Kleenex y de llorar. Y dije, Señor, yo, ¿qué voy a contarles? Y no quiero decirles que les voy a contar una historia de... Pero el Señor siempre me ha usado en poder ayudar a las jóvenes o a las mujeres en pensar y en entender que Dios tiene el control de nuestra vida si tú se lo permites, ¿ok? Entonces, cuando estaba orando y estudiando, la palabra tiempo venía a mi mente. Yo soy una mujer muy desesperada. Yo soy una mujer que he tenido que aprender a someter mi tiempo a Dios. Entonces espero que lo que Dios me dio para ustedes les sirva a algunas de ustedes. Miren, pasar tiempo a solas con el Señor es clave para su vida cristiana. Okay. Su éxito en la vida y su caminar con Dios está basado 100% en el tiempo que ustedes inviertan con Dios. Okay. Pero ese es tu tiempo. Tú dictas cuánto tiempo vas a dedicárselo a Él. Tú dices, ok, tengo que hacer tarea, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela. Tú organizas, tú agendas tu itinerario y si eres buena niña, en esa agenda que tú estás creando, agarras unos minutos y metes a Dios ahí, ¿verdad? Porque pues somos buenas cristianas y somos buenas niñas y tengo que tener tiempo con Dios. Pero ¿qué les parece si volteamos eso y dejamos que Dios sea nuestro itinerario y en esa ventana de Dios metemos nuestras cosas que tenemos que hacer? ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad? Y en lugar de darle esos 15, 20 minutos a Dios de estudio, devoción y orar, dejamos que todo nuestro día sea así. Y en ese tiempo, ahí vamos a meter tus cosas, tu trabajo, tu escuela, tu estudio, tus emociones, tu corazón. La mayoría de aquí son niñas solteras, ¿verdad? Jóvenes, las que ustedes tienen muchas cosas aquí, ¿ok? Hay mucha carga que traen quizás de su pasado. Hay muchas de ustedes que quizás sus padres no están en la iglesia. Quizás ustedes no entienden muchas cosas todavía o sus padres están en la iglesia, pero no hay una relación bonita porque por tu personalidad y la personalidad de tu papá no concuerda, o tu personalidad y la de tu mamá no concuerda, y es muy difícil adaptarnos y soportarnos. Sí lo es. Yo fui una joven que para mí mis ideas eran excelentes, según yo, ¿verdad? Y creía que mis ideas eran las mejores de todo el mundo. Pero tuve que aprender a que había alguien que estaba peleando por mí y que yo necesitaba someterme. Pero me tomó mucho tiempo. Entonces espero que hoy aprendamos el concepto de tiempo. Miren, según el diccionario, ¿ok? Porque yo soy maestra, no sé si ustedes saben. Yo soy maestra, yo enseño español, pero pues ahorita estoy enseñando inglés. Y no me gusta mucho, pero pues estoy haciendo una buena obra. Estoy enseñando inglés a adultos y de mi comunidad y me necesitan. So, lo hago con mucho cariño, pero no me gusta mucho enseñar inglés. Prefiero enseñar en español, pero bueno. Les voy a hacer un poquito así como yo hiciera mi clase, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero el concepto de tiempo. Miren, el diccionario dice esto. Está bien profundo, ¿ok? Dice, el tiempo es la secuencia continua de la existencia de eventos que ocurre en una sucesión aparentemente irreversible. Desde el pasado, a través del presente, hacia el futuro. ¡Ay! Mastíquenlo, porque that was a lot, ¿verdad? Ustedes no saben, kids. Están, ¿what? Ok, lo hacen Google después. Ok, lo hacen Google después. Pero está súper, me quedé yo, ¡wow! Por eso el español es tan delicioso, o sea, si tú lees esto en inglés, yo no creo que sepa tan rico, pero bueno, ¿ok? Es el tiempo, es la secuencia continua de la existencia de eventos que ocurren en una sucesión aparentemente, ahí te está dando como if, ¿ok? Irreversible, o sea, que no se puede cambiar del pasado a través del presente hacia el futuro, ¿ok? Ahí el Webster, sorry, Mr. Webster, porque eso de irreversible no es verdad. Tu pasado sí, no lo puedes cambiar, pero las memorias y lo que quedaron aquí, Dios las puede cambiar y transformar, ¿ok? Ahora dice, otra definición que encontré, dice, magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Y ahí viene lo bueno, cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Eso es tiempo, ¿ok? Ahora, Kairos es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno, ¿ok? En la teología cristiana se asocia la palabra kairos con tiempo de Dios. ¿Ok? Ahora, esperar en Dios no significa que tú vas a tener una actitud perezosa. Esperar en Dios no quiere decir que te vas a sentar, te vas a cruzar de piernas y no vas a hacer nada. ¿Ok? Esperar en Dios es, tú debes estar siempre llena de fe. Esperar en Dios es tener una esperanza y tomar acción. ¿Qué tipo de acción debes de tomar cuando estás esperando la voluntad de Dios? Cuando estás esperando que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Porque yo me imagino que todas ustedes tienen algo en su mente y en su corazón que ustedes están esperando. Y no estoy hablando solamente de un esposo, ¿ok? Estoy hablando de su vida, de sus carreras, de su trabajo, de su caminar con Dios. Y sí, ¿por qué no? De su esposo. Porque más vale que ya estén orando por él. No, ustedes tienen que estar orando por sus nietos. Porque el tiempo vuela. Y ustedes quieren que enamorarse de un joven que primero ame al Señor con todo su corazón y que después las ame a ustedes. Y que trabaje en la iglesia. Y todos nos imaginamos ese hombre perfecto, pero déjenme les digo. Dejen, tomo agua porque esta sal me seca la boca. No existen, ¿ok? Mis niñas, no existen los hombres perfectos. Pero tampoco las mujeres perfectas, ¿ok? Así que, al momento de que ustedes estén sentaditas esperando, necesitan poner su fe en acción. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos algo que se llama ayuno. Oración. El ayuno toca el corazón de Dios. El ayuno hace que yo así me lo imagino, como que Dios para y voltea y pone su enfoque en Sisi porque ella empezó su ayuno. Y así con esa fe yo hago mis ayunos. Yo siento que yo llamo la atención de Dios. ¿Ok? No es solamente mi oración y mi alabanza y mi trabajo en la iglesia, sino ese ayuno. Ese ayuno hace que Dios le diga a sus ángeles, she's fasting. Ella está ayunando. Y empieza el Señor a escuchar más de cerca tu petición. Pero esa soy yo. Esa no es nada de teología ni nada. Esa es la imaginación de Sister Doris. Ok, yo tengo una imaginación gigante. Pero esperar en Él cuesta. ¿Por qué cuesta esperar tanto en Dios? Bueno, déjenme les digo por qué. Porque es muy difícil que podamos nosotras entender, ¿verdad?, que el tiempo de Dios es muy diferente al tuyo, ¿ok? Esta sociedad nos ha enseñado a qué. Rápido. ¿Quieres popcorn? ¿Cuántos segundos se toma para hacer un popcorn? Un minuto. Y a veces estamos paradas enfrente del microondas. es el minuto más largo de mi vida. Dios mío. O sea, ¿quieres comer y no quieres subir? ¿Qué haces? Aplastas un botón y te llega la comida con el Uber Eats. No tienes que ni ir al mercado. Dios, Instacart. ¿Por qué no había Instacart cuando mis hijos eran niños? ¿Ustedes saben lo difícil que fue para mí bajarme con un niño de 1 año y con un niño de 2 años a comprar el mandado? Cuando uno estaba dormido y lo tenía que despertar porque lo tenía que poner en el carro. ¿Por qué no había Instacart en el 2000? ¿Por qué no había Instacart en el 2001? No es justo. Ustedes la tienen hecha, muchachas. Es increíble. Pero ese tipo de comodidad y ese tipo de cosas padres que ustedes tienen, las ha hecho que su mente crea que todo va a funcionar así. Y déjales, doy una reality check. No. Dios no está en nuestro tiempo. Dios no trabaja para ti. Dios no es tu asistente. A veces lo vemos como, ah, Dios, tú tienes que hacer esto por mí, ¿ok? It's like, ok, diva. No. ¿Sí me entiendes? Sí, es que esta es mi fe. Mm-hmm. Are you sure? ¿Es tu fe o you're bossing him around? ¿O lo estás mandoneando como mandoneas a tu hermanita o a tu papá o a tu hermana? O sea, Dios no trabaja para ti. Y a veces estamos como medias acostumbradas a que creemos que sí. Porque ahora sí, ¿no? Sacamos la Biblia. Es que Dios todo lo puede, todo lo puede. Y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absolutamente. Claro que sí. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mas, sin embargo, hay algo que se llama kairos, que equivale a ¿qué? Tiempo de Dios, que Él es el que va a trabajar ahí. Él es el que dice, tú trabajas para Él. Tú eres su asistente de Él. Él es el rey. Y como tal, Él está esperando que Natalie agarre la onda a ver cuándo se le prende el foquito de entender que yo tengo el control, dice el Señor. Y vamos a ver, anda Natalie como que sea, ¿verdad? Tratando de solucionar todos los problemas del mundo. Oh, ya. Ay, Dios me puede ayudar. Sí somos cristianas, pero somos bien humanas y se nos olvida. No porque no tengamos fe ni porque no somos unas criaturas agradecidas, ¿ok? No, no, no me malinterpreten. La vida y la rapidez de la vida nos hace que nos desprendamos de la realidad de Dios, ¿ok? Porque sí estamos ocupadas y queremos hacer todo lo que tenemos que hacer. Por eso les digo, si ustedes meten a Dios a su schedule, tenemos que revertir eso y dejar que todo nuestro horario sea de Dios y meter tus cosas ahí, a esa ventana, ¿ok? Miren, seguro que ustedes han clamado a Dios y han esperado una respuesta inmediata y ustedes han de decir, todavía no ha llegado mi respuesta, ¿ok? Pero pongan atención, dije todavía. Todavía no quiere decir nunca, ¿ok? Y eso es una de las cosas que necesitamos aprender cuando hablamos, ¿ok? Muchas veces la gente usa esa expresión junta. Dice, todavía nunca ha llegado esto. Todavía no tengo mi respuesta, nunca va a llegar. ¿Ven cómo ponen en el mismo enunciado ponen esa esperanza y luego pones la palabra? El momento que tú pones la palabra nunca, tú estás poniéndole límites a Dios. Tú estás parando eso. Todavía quiere decir que no ha llegado. pero no significa que no va a llegar. ¿Ok? Es el tiempo de Dios, no tu tiempo. Entonces, decía mi mamá, calladita te ves más bonita. ¿No les han dicho eso en la casa? Sí, ¿por qué? Porque a veces decimos de más. Y cuando decimos de más, nosotros empezamos a como cancelar cosas y necesitamos parar de hacer eso. Sean inteligentes con sus palabras. Escuchen lo que están diciendo y arrepiéntanse inmediatamente. Dice, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, estoy entrenando mi mente y mi vocabulario para no ofenderte. Porque yo creo que nosotros, sin querer, ofendemos mucho a Dios con nuestro hablar y con nuestras acciones. Nuestra actitud hace que cambie tu respuesta. La espera es algo muy difícil. La espera causa ansiedad. La espera saca lo peor de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos frustra. Nos da desesperación. No nos gusta. No nos gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Y tampoco me gusta que la gente me espere. Me estresa. Es like, me están esperando. Hay gente que no, ¿eh? Yo tengo una tía que llegaba 2 horas tarde. A todas partes. Y era como normal. Y todos sabían que la hermana X iba a llegar tarde 2 horas. Y eso para mí era como una falta de respeto tan grande de mi tiempo y el de los demás. Pero todo el mundo estaba acostumbrado a esperarla. Si nos íbamos a tomar una foto familiar, 2 horas después. O sea, era su tiempo de ella. Pero la gente se adaptó a eso. Entonces, si como seres humanos nos podemos adaptar a insensateces como esas, ¿por qué se nos hace tan difícil adaptarnos a la sabiduría de Dios? ¿Por qué es tan difícil para nosotros poder aceptar el tiempo de Dios? ¿Por qué es tan difícil que nuestra voluntad sea tan fuerte que nuestro carácter salga y reluzca y hables y digas cosas que después te arrepientes? Porque estás esperando, porque ya no te gustó, porque es incómodo, porque ya estás cansada de esperar. ¿A poco no dice la gente así? Estoy harta de esperar. Estoy cansada de esperar. ¿Ya? Es que yo le pido y le pido a Dios y Él no me escucha. ¿Aló? Cuando ustedes escuchen eso, con respeto diga, hermana, mamá, tía, abuelita, la persona que haya dicho eso, o mi hija, o amiguita, no digas eso porque tú estás deteniendo a Dios. Ten fe. Yo quiero motivarlas a ustedes a que desarrollen una habilidad de espera en sus promesas tan grande que ustedes estén conformes con el tiempo de Dios. Les dije que no las iba a hacer llorar. Yo no tengo una historia trágica. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque Dios no te da cargas que tú no puedas llevar. So, Dios sabe quién es Doris. Y Dios sabe que yo quizás no, yo no sé dónde estuviera. Entonces, como Él nos ama tanto, Él escogió vasos diferentes para cosas diferentes. ¿Ok? Él te escogió a ti para algo y a ti para algo. Y tu propósito de vida es distinto a la persona que está a un lado de ti. Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene un propósito. Y puedes ser una señora de 50 años y decir, pues todavía no encuentro mi propósito. Pues búscalo. No quiere decir que tu propósito de vida lo vas a encontrar a tus 18 años. Yo no les estoy dando un límite de tiempo aquí. ¿Ok? Obviamente uno hace y desarrolla las cosas que nos gusta hacer. Por ejemplo, a mí me encanta enseñar. Yo vivo por ello. Yo puedo estar sentada estudiando, aunque no me gusta enseñar inglés, pero ya cuando me meto ahí y empiezo a hacer mis presentaciones, mi PowerPoint, mis notas y todo para mis estudiantes, yo puedo estar ahí horas sin comer, tomando 3 cafés y 2 galones de agua, y mi único compañero es el baño, porque tengo que correrle, ¿ok? Por tanto líquido. Pero yo feliz, porque me encanta enseñar, prepararme y tener unas... que mis estudiantes se quedan, ¡wow! Se les olvida, ¿verdad? Y no estudian, pero bueno, eso ya es entre ellos. Pero, miren, Lamentaciones 3.19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. That's good. Y, muchachas, yo no estoy aquí para hablarles de cómo manejen su tiempo, ni tampoco para darles la instrucción directa de cómo organizarte. Mi objetivo principal de esta lección es que tú reconozcas el tiempo de Dios para que lo puedas usar y que te dejes formar por él y que dejes transformarte por él y que aprendas la mejor lección de vida que va a ser si tú te sometes en el tiempo de Dios. Mira, el tiempo de Dios es, nos da espera, Dios se mueve en lapsos de tiempo y los procesos suceden por medio del tiempo. Ahora, tú vas a pasar por procesos y no nada más uno en tu vida y ya, you're done, ¿ok? En diferentes etapas de tu vida, tú vas a tener diferentes tipos de procesos, ¿ok? Porque tú, lo que tú necesitas en tu niñez, no lo necesitas en tu adolescencia. Y lo que tú necesitas en tu juventud, no lo necesitaste en tu adolescencia. Después, cuando tú seas ya una señora, como yo, ¿sí, guapa? ¿Ok? Yo no necesito que Dios me quebrante como una teenager. Yo necesito que Dios me quebrante y me transforme como una señora. Y después como una viejita. Porque el proceso de las viejitas es diferente a la de las señoras más jóvenes. ¿Ok? Entonces, ya les di como 4 o 5 etapas de la vida. Quiere decir que en esos lapsos y periodos de tiempo va a haber unos procesos, ¿ok? Y en esos procesos ustedes van a aprender si ustedes se dejan enseñar. Y no por mí, sino por el Creador. Dios es el que va a transformar. Dios te va a dar a ti cositas que van a pulirte y que van a quitarte las, como se dice en inglés, las rough edges, ¿ok? Y te va a agarrar como una sandpaper, una lija, y va a empezar a tallarte las esquinas y tumbarte todo lo rasposito que tú tengas. Pero como adolescente. Porque espero que tu carácter de adolescente no sea el mismo de señora. ¿Ok? O espero que no seas un adolescente con carácter de señora. Porque serías muy aburrida. Ahora, el tiempo de Dios simboliza y provoca 3 cosas, ¿ok? 1 es la falta de control, 2 es la humildad y 3 es la obediencia. ¿Listas? Ok, ya dijimos que Kairos es un concepto griego que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno. Y en la teología cristiana se le asocia con el tiempo de Dios. ¿Ok? Aquí en el lapso de tiempo indeterminado entra la falta de control. ¿Ok? Desde pequeñas nos han enseñado a controlar nuestras emociones. Como por ejemplo, no llores por eso. ¿A quién le dijeron eso? Ay, no llores por eso. Deja de llorar. Pero la niña está... porque su muñeca se le... Deja de llorar. ¿Ven cómo las palabras, en lugar de decir, estás llorando porque se rompió tu muñeca? Mira, yo te la voy a arreglar. Yo sé coser. O tu tía Chabelita sabe coser. Y ella te la puede arreglar. Así que todo va a estar bien. Dándole esa seguridad a esa niña, el llanto automáticamente va a ir disminuyendo. Porque ella te va a creer que tú vas a arreglar la muñeca. Ya sea tú o la tía Chabelita. Pero se va a arreglar. En lugar de decirle, ¡ay, no llores por eso! Es ¡pa! Cortarle y atorar esa emoción. Y las niñas que hacen... porque son niñas obedientes y mamá dijo que no llore. Entonces estamos entrenando la que se aguante el llanto y que se aguante sus emociones. Y eso es muy peligroso. Pero eso lo hicimos y lo hacemos. Así que tengan cuidado y aprovechen que están aprendiendo eso antes de tener sus niñas o niños, porque acuérdense de eso. Vamos a crear individuos seguros de ellos mismos, individuos que puedan y que sepan que todo se puede hacer, pero que hay momentos. Pero bueno, nos han enseñado a que, ¡ay, no te pongas nerviosa! Tengo un examen, mamá. ¡Ay, no te pongas nerviosa! ¿Por qué no decimos, estoy nerviosa, mamá? Mija, pero ya estudiaste y eres bien inteligente. Vas a estar bien, en lugar de decir... controla tus emociones, no te pongas nerviosa. ¿Ven qué diferencia hay? La cosa es esta. Es más fácil y rápido decir, no llores, a decirle, fíjate que si tú me prestas la muñeca, yo te la voy a coser y te estás explicando un proceso y te da pereza. Y no queremos, porque no tenemos tiempo, porque estoy ocupada, porque estoy cocinando, porque tengo que hacer mi tarea. Porque quiero que te vayas y dejes de llorar, porque me molesta. O sea, eso es muy egocéntrico. Y necesitamos cambiar nuestra manera de ser. Necesitamos utilizar nuestras palabras inteligentes para nuestros hermanos, hermanas, en la carne y en la iglesia, y para sus futuros hijos, o para las que tienen ya hijas y hijos. Necesitamos hacer eso. Ser conscientes de que nuestras palabras van a provocar y van a trastornar a las personas. Porque las palabras hasta cierto punto te trastornan. ¿Saben lo que es eso? ¿Un trastorno? ¿Sí? ¿Ok? Miren, parece que todos tenemos como en forma cultural impregnado el cartel de que nosotros podemos. ¿Se han visto esa de? Ok, ese es empowering. Miren, yo, I'm all about that, ok? Yo soy una mujer que creo que las mujeres son inteligentes y capaces, ¿ok? Porque lo somos. Porque Dios nos creó, ¿ok? So, Dios no hace cosas ni quebradas ni chuecas. Dios nos creó a la perfección. Sí, nos sacó de la costilla de Adán y todo eso, pero, hey, a los dos nos sopló aire. Así que el mismo aire de vida que tiene Adán, lo tengo yo. ¿Ok? Así que Dios nos creó porque Él quiso, porque Él decidió y nos hizo así. Y nos dio cosas extras, como hormonas. Las hormonas. Y luego les dio así, no hombre, mijita, si ustedes creen que las hormonas en la adolescencia son un relajo, espérense a la menopausia. ¿Ok? Espérense tantito. Bueno, dicen, ¿eh? Yo no sé. Pero necesitamos que configures conmigo y que entendamos que eso de que todo podemos es un alma, es un arma, perdón, de doble filo, ¿eh? Porque crea en tu mente, ¿ok? Esa habilidad de que tú todo lo puedes hacer, pero luego como cristiana, tú sabes que sin Él nada eres y sin Él nada lo puedes. Entonces estoy confundida. O todo lo puedo, o sin Él no puedo. O sea, ¿qué hago? Bueno, aquí arriba hay algo que se llama cerebro, que Dios nos dio, con algo que se llama inteligencia y algo que se llama dominio propio. ¿Ok? Y ahí entra ustedes la capacidad de balancear las cosas y entender la palabra de Dios y aplicarla a ustedes y entender que sí, ustedes son criaturas capaces de hacer lo que ustedes quieran. Mas sin embargo, el Rey Todopoderoso, mientras Él tenga el control, les aseguro que su vida va a ser mucho más fácil. Porque su vida comparada a una joven del mundo que es igual de capaz, igual de inteligente, va a quizás alcanzar cosas mayores que tú. Y tú dices, bueno, pues esa ni siquiera cree en Dios y ahí anda jugando fútbol americano, se cree como hombre. No estoy hablando de eso, ¿ok? Estoy hablando de la capacidad de la habilidad de una mujer en desarrollar un trabajo, ¿ok? Hay mujeres sumamente inteligentes. Pero sí estamos en una sociedad machista que ha creado y ha dicho que pues la mujer no puede y las mujeres hemos tenido que luchar extra, ta, 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 ¿ok? Esa es otra lección para otro día. Pero nosotros aprendemos a depender en Dios. Y eso, con tus habilidades y tu conocimiento de todo lo que Dios puede hacer por ti, hombre, eres una bomba. Debes de ser una bomba. Pero debes creerlo. Debes creerlo. Que Dios te ha hecho inteligente, capaz, más aparte lo tienes a Él de tu mano. No, hombre. Tú debes de caminar por el mundo, pero sí, segura de ti. Shoulders back and chest out. ¿Por qué? Porque soy hija de Él, del Creador. Él me apoya. Yo sé cómo llamar su atención. Así como los niños jalan el saco del papá y le dicen, quiero esto, ¿verdad? De esa misma manera, ustedes pueden jalar ese saco y pueden decirle a Dios, con su ayuno y con su oración, lo que ustedes necesitan. Y les aseguro que Él va a voltear, porque un papá le jala, ¿qué hace el papá? ¿Qué pasó, mija? ¿Qué quieres? Y la niña nomás apunta y ahí está el ice cream shop, ¿verdad? Y la niña nomás dice, y el papá, sin pensar derechito a hacer línea para comprarle el helado a la niña. Y Dios es igual con nosotros. ¿Por qué va a ser diferente? Si Él es nuestro Padre Celestial. Pero si el papá, que le jalan el saco, le dice, espérate, estoy hablando, la niña se espera y se espera. Y después, pues si se tarda mucho, vuelve a jalar el saco. Permíteme, estoy hablando con el Señor, ¿ok? Si la niña ha sido educada bien, la niña sabe esperar, porque ella cree y confía que su papá va a voltear y va a empezar a caminar hacia la paletería, a la Michoacana, ¿no? Por una mangonada, ¿ok? Y esa confianza que esa niña tiene, ustedes necesitan tener. Porque al momento que ustedes hacen eso, ustedes están demostrando obediencia y humildad, ¿ok? Ustedes están demostrando esa humildad de el hacerte esperar causa humildad en ti. Y la humildad no está solamente o únicamente en la manera de vestir. La humildad es un reflejo de la actitud en tu corazón. Esa es la verdadera humildad. El que andes en huaraches y con sombrero, y que andes vestida así, con ropa súper humilde, eso puede ser vestida así y tener un corazón orgulloso. Sí. Absolutamente. Pero tu actitud en el corazón, ¿ok? Esa es humildad. Y aceptar el tiempo de tu padre y esperar en él. Porque tú sabes que él, en su momento, estás esperando que él ponga ese punto final a su conversación y se dé la vuelta y empiece a caminar para darte lo que tú has pedido. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Mira, el hermano, el Bishop Copeland tenía un dicho que me fascinó, y Jordan lo dijo esta semana, el miércoles, y dice: no le pongas puntos cuando Dios ha puesto una coma. Ay, quiero llegar, porque siendo maestra de lenguas, okay, la gramática es muy importante para mí. Y mucha gente, como no sabe de gramática, porque no pusieron atención en sus clases, porque eran aburridas, okay, ahorita ya de adultos leen la Biblia y ni siquiera ponen atención en esos puntos y comas. Pero grammar matters. La gramática importa muchísimo. ¿No han visto ese dichito de algo de algo ate my grandma? Or, ¿no han visto eso? Que por una coma puedes decir que alguien se comió a tu abuelita. ¿Algo así? Ok, es que la gramática... Entonces, no dejemos, no permitas tú no pongas límites a Dios. No le pongas un punto cuando Dios solamente puso una coma. ¿Para qué son las comas? A ver, ¿quién puso atención? Pausa. Las comas son pausas. ¿Y qué haces en esa pausa? Esperas. ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? Esperas. Pero no te vas a sentar y cruzar de pierna y tomarte una Coca-Cola helada, ¿verdad? Vas a esperar en Él y vas a tomar acción, vas a ponerte en ayuno, te vas a consagrar, tu actitud va a estar correcta, ¿ok? Sí te va a causar ansiedad, y si tienes ansiedad durante tu pausa, di: Señor, estoy ansiosa, ayúdame, estoy desesperada, ayúdame. Usa tus palabras, usa las palabras adecuadas y díselo: Señor, sé que estamos en pausa, pero... La hermana Doris dijo que podía decirte cómo me siento, y me siento así. Y díganselo al Señor. Y el Señor va a confortar tu ansiedad, va a ayudar tus palabras, va a ayudar tu momento. Miren, ustedes tienen que esperar tanto y tienen que ser tan humildes y tan obedientes hasta que sus brazos puedan ser levantados y decir: es todo tuyo, Señor. Tú hazlo. El momento que tú dices eso, tú te estás rindiendo a Él y estás dejando todo a Él, y Él va a actuar. ¿Ok? Sí. Espero que les haya servido, muchachas, esto, y que puedan tomar acción y puedan tomar esto en consideración para cuando ustedes sean grandes y tengan sus hijos, lo apliquen. Si lo aplican desde ahorita, se van a entrenar a cuando ya sean todas unas señoras.